si le digo que estamos en una crisis de vivienda sin precedentes, me va a decir usted qué novedad, Alberto. Y especialmente para los más jóvenes, qué novedad, Alberto. Pero es que tengo que hablarle de ello. Según los datos del Banco de España, en los años 90 bastaban, este dato es tremendo, 4 años de sueldo íntegro para adquirir una vivienda. En 4 años pues ya la tenías pagada. Es que hoy son necesarios más de 7. Más de 7. Acceder a una vivienda es una misión prácticamente imposible para quien tiene menos de 40 años. La tasa de emancipación juvenil está en el 15%, que es la más baja desde que hay registros. Y eso ha provocado un fenómeno en auge, el de las donaciones en vida.
Tuvimos que solicitar a mi padre una donación porque no llegamos al importe que nos solicitaban para la compra de nuestra casa. Básicamente lo que hicimos es formalizar en notaría y a continuación notificar a Hacienda esta donación, que está libre de tributación, ya que es vivienda habitual.
Sergio solicitó dinero a sus padres pues para comprarse su casa, porque el crédito que les daba el banco no cubría el importe. Pero también quiero escuchar a Sonia. Es hija única, 34 años, un sueldo que no llega a 1.500 euros, así que fueron sus padres quienes en este caso le donaron una casa hace unos meses.
Estuvimos hablando y tomaron la decisión, a pesar de lo que fue bastante costoso el tema del notario y tal, y hacer la donación en vida. Pero después de hablarlo bastante como familia y demás, pues llegaron a la conclusión de que para qué íbamos a esperar algo que en el día de mañana igualmente pues iba a ser mío, porque soy hija única, pues para qué esperar, me lo daban en vida, que es cuando realmente me hacía falta.
Y ojo a este otro dato. Las donaciones de vivienda se han disparado casi un 70% en los últimos 7 años, según el Consejo General del Notariado. Quiero que escuche a María Teresa Barea.
La donación de un bien inmueble de padres a hijos o de abuelos a nietos al final es un mecanismo de planificación patrimonial familiar y también un mecanismo de solidaridad intergeneracional que permite a esos padres o abuelos que pueden hacerlo ayudar a los hijos o nietos, a las nuevas generaciones, a que pongan en marcha su plan de vida, un plan de vida personal, familiar o incluso el emprender una aventura empresarial.
Profesor Fernando Trías de Bes, buenos días.
Hola, muy buenos días.
No es que este tipo de operaciones aumenten año a año, es que se han convertido en una alternativa para muchísimas familias a la hora de acceder a una vivienda. ¿Cuáles son las ventajas de una donación respecto a una herencia? Y creo que es lo que se está preguntando todo el mundo.
Bueno, no tantas, ¿eh? Porque uno de los testimonios que decía al principio, que decía, ¿no? Y mi padre nos donó y como era vivienda habitual está libre de impuestos. Y no es así. Uh-huh. No es así, no. Es decir, una donación paga impuesto de donaciones y dependiendo en qué comunidad autónoma estés, porque esto evidentemente va por comunidades autónomas, claro. En algunas casi no se paga, pero en otras puede ser muy, muy elevado. Y luego hay otra cosa que es muy importante y muy, muy poca gente lo sabe. Y cuando lo explicas dices, ¿cómo? ¿Qué se dice? O sea, pero que me lo puedes repetir, que es porque es muy fuerte. Es decir, cuando se realiza una donación de una vivienda, el que la dona, delante de la agencia tributaria, tributa ganancia patrimonial como si la hubiera vendido a precio de mercado. Mm. Es decir, la agencia tributaria considera, es decir, tú lo donas, pero el hecho de que lo dones no significa que aquí no se haya producido lo equivalente a una transmisión patrimonial. Claro. Por lo tanto, que aquí ha habido una ganancia. ¿Usted por cuánto adquirió en notaría hace 30 años o 40 o 50? Y ahora, ¿por cuánto vamos a donar? Vamos a poner el valor de mercado o se pone el valor catastral. Y se coge el mayor y se tributa en renta por incremento patrimonial. Mm. Es decir, entonces hay muchísima gente que esto no lo sabe. Y dice, no, donaciones en mi comunidad autónoma, pues está bonificado el 99%, que bien, se hace una donación y ya está. No, tienes que pagar el 10% de impuesto de transmisión patrimonial como si compraras y luego el donante tiene que, en renta, pagar el incremento de patrimonio como si lo hubiera vendido. Incluso aunque sea tu vivienda habitual.
Claro, porque estaba pensando yo, es decir, la donación no es un subterfugio para escaparse de la herencia, ¿no?
A ver, aquí lo que hay detrás de esta estadística que dabas, sí que es un cierto subterfugio. Aquí la pregunta es muy lista, Alberto. Hay gente que, ¿qué es lo que hace? Lo que gente hace es, mira, donar, y esto es legal, pero hay que ir con cuidado con la agencia tributaria porque lo tienen todo informatizado y como entre la IA. Bueno, y claro, todo informatizado, vamos, o sea, las pescan todas. Entonces, ¿qué es lo que hay mucha gente que hace? Dice, bueno, voy a donar una parte. Porque tú puedes donar una parte de la vivienda. Dono el 10% de la vivienda. Así minimizo los impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú donas un porcentaje a una vivienda, como aquello es un indiviso, no se puede trocear, no puedes repartirlo, sí que se puede luego, al cabo de un tiempo, decir, vamos a resolver este indiviso. Este piso que es tuyo y mío, padre e hijo, vamos a resolverlo y que se quede uno de los dos. Y esta operación sí que es muy, muy rentable fiscalmente, muchísimo, porque ahí sí que solo tienes un 1% de actos, 1,5 ahora de actos jurídicos documentados. Uh-huh. Y no pagas el impuesto de transmisiones y se produce en la disolución un ahorro importante. De la transmisión patrimonial sí que existe. Entonces, ¿qué sucede? Que hay gente que hace esto para esperarse 2-3 años y luego resolver condominio. Y ahí sí que tienes un ahorro grande. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. La agencia tributaria no es tonta, lo verifica y no tiene que ver que sea un subterfugio, como bien estás diciendo, para luego plantear una segunda operación.
Claro.
Entonces, ¿lo puedes hacer? Sí, pero deja pasar tiempo, claro. Bastante tiempo, por lo menos 3-4 o 5 años. Por eso, seguramente, esas estadísticas de muchas donaciones de gente que, bueno, está bien asesorada con fiscalistas y dice, empezamos por aquí y luego ya resolveremos este condominio, ¿no?
Porque, ¿conviene más comprar una casa y darla en donación a un hijo o darle el dinero para que la compre él?
Yo diría que seguramente darle el dinero sería una operación muchísimo más simple, porque lo otro son dos operaciones y al final cada operación te tributa. Luego otra cosa que hay que ir con mucho cuidado con las donaciones también, Alberto, que es, esto pasa mucho, que pues, si un padre tiene más de un hijo, tiene dos o tres, y a veces pasa, oye, este lo está pasando peor, el otro ya le ha ido bien. Yo siempre lo digo, que al final en herencias, si dejas a todo lo mismo, está siendo injusto, pero si dejas más a uno a otro también está siendo injusto. En una herencia siempre hay una sensación de injusticia, ¿no? Porque si dejas por igual, el que le ha ido peor dice, joder, ¿cómo le deja a
mi hermano? Sí, o el que haya cuidado más.
Claro, ¿no? Entonces, ojo, porque están las legítimas. Y la legítima está por delante muchas veces de una donación. Entonces, muchas veces un padre, pues bueno, dona un piso, dona un dinero, tal, etcétera. Y luego, cuando si fallece a los pocos años, puede haber una reclamación, ¿no? O luego a veces también se da, que es, pues, oye, que donas el piso, claro, que mi hijo se casa, tal, y luego el hijo se divorcia, igual se queda la nuera.
O sea, es decir, si lo escribes en testamento, eso no lo mueve nadie, ¿no? O la legítima.
Claro, pero en testamento tú está lo que has dado, si mientras tanto, o sea, al testamento llega lo que llega a tu patrimonio, si tú entre medio estás desprendido de algo, tú, claro, esa parte ya hay una parte desprendida, pero bueno, ahí sí que se produciría un conflicto. Y aquí de nuevo va por comunidades autónomas, hay comunidades autónomas que dan muchísimo más valor a la parte de herencia, a la testamental que no a la previa donación, pero sí, es un derecho inalienable, al menos el de la legítima.
Más laxas son Andalucía, Madrid, entiendo que Valencia, Castilla y León, etc, etc, ¿no?
Sí, Madrid es la tierra de la libertad, ya te lo digo.
Barcelona, que es lo contrario.
Esto es la locura. Sí, se vive muy bien, es una zona muy bonita. Yo soy muy catalán, también muy español, ya lo digo. Pero sí, aquí la. De hecho, bueno, somos de las pocas comunidades que todavía estamos pagando impuesto de patrimonio. De las pocas que bueno, quedamos nosotros y Rumanía.
Yo, fíjate que esto es una cosa que no sé si llegará algún momento en el que haya un pacto para que se puedan de acuerdo las comunidades autónomas, porque es profundamente injusto. Y yo estoy pensando, siempre pienso, o sea, no pienso en los que tienen un gran patrimonio que van a heredar, que yo creo que esos son los que están en la cabeza del Partido Socialista siempre, ¿no? Sino en el que tiene un hotel heredado, un hotelito, un hotelito de 5 o 6 habitaciones, 7, 8, 9, 10, las que sean, se mueren los padres y por lo que sea te valoran ese hotel por encima del precio por el que tú lo puedes vender de verdad, y Hacienda te coge y te dice, me tienes que dar la mitad, o me tienes que dar no sé cuánto. O sea, tú no tienes el dinero para pagarlo, ¿no?
No, claro, esto es súper habitual. Cuando llega un momento de una donación, según en qué impuestos, tienes que vender parte del patrimonio para poder liquidar el impuesto. Aparte de una cosa, es decir, esa persona que ha fallecido ya ha pagado los impuestos por aquello. Pagó el IVA o pagó transmisiones, pagó todo lo que tuvo que pagar. Entonces, en el límite, tú fíjate, en el límite, si en cada transmisión entre una generación el Estado se queda una parte, en el límite, en el infinito, al final, si no hubiera un crecimiento económico, el Estado sería propietario de todo.
Claro.
Es decir, sí, muchas veces hacer este tipo de comparaciones sirve para ver realmente la naturaleza y la legitimidad de un impuesto. A mí, para mí, el impuesto de donaciones es un impuesto que no tiene absolutamente ningún sentido. La persona, esto es suyo, ha tributado todo y luego el heredero va a seguir tributando. Entonces, ¿por qué en esa transmisión tiene que haber una tributación, ¿no? Es una transmisión patrimonial y muchas veces familiar, pues, según el grado de consanguinidad, claro, evidentemente.
Es que se habla de la redistribución de la riqueza, pero insisto, siempre se piensa en los que tienen miles de millones, cientos de millones o decenas de millones, pero no piensan en quien tiene un patrimonio de, pues yo qué sé, 300, 400 mil euros en un piso o en un edificio o en un tal, que bueno, pues sí, si intentas redistribuir acerca a través de ello, lo que vas a hacer es empobrecer todavía más a la población, ¿no?
Bueno, un matiz para mí muy importante, porque aquí la semántica es importante. Yo estoy de acuerdo en redistribuir, pero en redistribuir ganancia, no riqueza. Ojo con esto, para esto es muy importante. O sea, a mí me parece muy bien un impuesto progresivo. Es decir, sí, que sí, quien claro. más gana se redistribuye y oye, sanidad pública, educación pública, igualdad de oportunidades, seguridad, hay toda una serie, hay que sostener un Estado y yo soy un socialdemócrata. Pero una cosa es cuando yo ya he tributado y cuando ya he tributado más, tanto proporcionalmente como progresivamente, sobre lo que he ganado, de lo que me queda. Lo que no puede ser seguir tributando de lo que me queda. Por todo, ya es una injusticia sobre la injusticia.
Claro.
Es decir, de hecho, un tipo único para todo el mundo, si tú ganas 100 y el otro gana 50, poniendo un 20%, uno ya va a tributar el doble que el otro. Pero aún así el tipo es progresivo, vale, de acuerdo, lo asumimos, ¿no? Aún el porcentaje que se va a aplicar al que gana más todavía va a ser mayor, vale, de acuerdo. Pero luego ya sobre lo que queda, es decir, eso ya ha tributado progresivamente. Entonces yo el impuesto sobre la riqueza. Claro, la palabra sobre la riqueza dirás, hombre, qué mal, oye, rico, ¿no?
Claro.
Sobre el ahorro, ¿no? Ahora lo decimos de otra manera, un impuesto sobre el ahorro.
Claro.
Ya no es lo mismo.
Claro. Profesor Fernando Trías de Bes, hasta el vienes a... Bueno, todavía te queda un mes para venir a Sevilla, ¿no?
Sí, yo tengo que ir a Sevilla a principios de noviembre y a ver si podemos coincidir por ahí.
Sí, hombre, te di una vuelta por el centro, no lo dudes.
Nos tomamos unos finos.
No lo dudes. Le ando un abrazo, hasta luego.
Otro.